Bueno, pues hoy vamos a disfrutar de un ratito de radio con nuestros dos protagonistas semanales del tema sanitario que hoy nos acompañan en los estudios de Gente Radio en el Puerto La Cruz, porque la doctora Glenda Espinosa ya ha vuelto a sus mini vacaciones.
Sí, exactamente.
No mucho más morena.
No, a ver, hay que cuidarse siempre, protector solar, como siempre digo. Además que no solo han sido mini vacaciones, también ha habido durante una semana algún problema de localización que no he podido acudir.
Bueno. Pues ya tendremos aquí reincorporado. Y hoy en presencia de don Antonio Alarcó, que si vamos a hacer esta sección los martes, lo vamos a tener aquí todos los martes.
Sí, los martes.
Sí, digo suerte, sí, yo encantado. Yo no, cuando no vengo es que no puedo.
Pues esta,
porque yo tengo en mi agenda ya lo que significa Gente Radio hace años.
Pues ponla ahí ya de 9 a 10 y media todos los martes ocupada. 9 y cuarto, empezaremos tal.
Yo sí. Yo en principio encantado. Creo que eso es clave, los programas estos son clave.
Es importante dedicarle unos minutillos a que la gente vaya tomando conciencia de que más vale prevenir que curar, que así se titula, más vale prevenir solamente, esta sección sanitaria que intentamos sea fundamentalmente pedagógica para todos los que nos escuchan. Y vamos a hablar, coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra la Hepatitis, precisamente de eso, del hígado, ¿no?
Sí, exactamente. Día Mundial de la Hepatitis, de todos los tipos de hepatitis, porque claro, cuando hablamos de hepatitis, la gente realmente piensa en una infección, pero hay que tener en cuenta que es una inflamación del hígado que se puede producir tanto por infecciones como por otras causas, por ejemplo, enfermedades hereditarias o incluso estímulos inflamatorios como, por ejemplo, el alcohol.
Y toxia, la hepatitis es un tema tan largo, tan bonito, tan amplio.
Que toca de cerca al doctor Alarcón.
A mí la hepatitis me suena que me gusta mucho el hígado encebollado, me gusta el hígado calañés.
A mí también me encanta.
Me gusta muchísimo, pero no genera hígado cuando comes hígado. Yo digo, lo que se come se cría. No.
Lo que es muy bueno es en hierro, ¿no?
Sí, en hierro.
Exactamente,
puro.
Bueno, hierro puro.
Y el hígado es el órgano, el laboratorio de nuestro cuerpo. Todo lo que ingieras por cualquier vía pasa por el hígado obligatoriamente. Lo filtra, no lo filtra, se queda con él, se come el tóxico, etc. Entonces el hígado
elimina toxinas, es lo principal.
La intenta hacer, sí. Con lo cual, bueno, entonces hay hepatitis de todo tipo. La hepatitis, todo lo que acaba en itis en medicina es inflamación.
Sí.
Esa inflamación puede ser aguda o crónica. La aguda es...
En el momento.
Una hepatitis aguda tóxica, sí. por un medicamento o por droga. Se inflama, entonces tiene...
Por un virus.
Es un virus.
Exactamente.
Por un virus. En mi época, y yo que tengo mucha juventud acumulada, hepatitis A era frecuentísimo, que era contaminación.
¿Qué diferencia hay entre la A y la B?
No, A, B,
¿o
C?
La C.
A, B y C son la vía.
La vía de contagio, exactamente. La A,
todas las personas de España han pasado por la A y tienen anticuerpos.
Sí, en mi
época se pasaba, estaba casi a la cama. Cosa que ahora no se hace nunca. Todo el mundo que tiene hepatitis...
Mínima actividad, que todo el cuerpo se centre a...
Reposo.
Ahora todo
totalmente.
Lo contrario. Y después la hepatitis C, que es por vía intramuscular, siempre parenteral, que es por alguna inyección, por el SIDA, por inyecciones contaminadas.
Y es carísimo curar la hepatitis C, ¿no? El
medicamento
es carísimo.
Por inyecciones contaminadas es por...
Bueno, por muchas cosas.
Exactamente. Bueno. Es por contagio, sí. Por contacto sanguíneo.
Puede estar aletargada durante un montón de años la sufre y no la nota, ¿no? O es asintomática.
No,
que tengo un familiar que tuvo hepatitis C con mucha edad y decía, pero es que a mí me pusieron una transfusión de sangre en el año tal, muchos años antes.
Claro.
Y dice,
pues
la has tenido hasta ese día.
Sin duda, se queda alarmada, claro. Hoy España es uno de los países del mundo que más experiencia tiene sobre hepatitis C porque puso un plan nacional de lucha contra la hepatitis C por el famoso medicamento carísimo.
El
interferón, y son los que más experiencia tenemos, pero bueno, se puede llegar,
pero se lo dan a todo el mundo, se lo dan
y hay que tener en cuenta que tiene
un plan nacional,
sí, tiene una tasa de curación del 95%, que por cierto, una curiosidad,
con ese medicamento,
sí, exactamente, ¿sabías que Pamela Anderson, la famosa actriz,
la vigilante de la playa,
la vigilante de la playa, pues tuvo hepatitis C? De hecho, ella salió públicamente a comentar que estuvo contagiada de hepatitis C justo por compartir agujas
es por la droga, generalmente por ejemplo el SIDA en su momento, que no hay vacuna ni va a haber, va a costar, pero que se ha convertido en una enfermedad crónica. Pasaba directamente a tener hepatitis C precisamente por el uso de jeringas ya contagiadas. Y después hay un montón tóxica por medicamentos, por alcohol. Y al final, una hepatitis mal curada acá puede acabar en cirrosis hepática. Uh-huh. Y si es así, cuando es cirrosis hepática...
Es una degradación absoluta y eso no tiene cura, ¿no?
Bueno, tiene el trasplante funciona perfecto.
Sí, tiene el con trasplante de hígado.
Es uno de los trasplantes que más se ha avanzado, ¿no? El de hígado.
Bueno, sí, el hígado ya tiene... Pero... El que más, el más antiguo de todos es el renal, uh-huh, que es un órgano no vital, porque se puede vivir sin riñones, que ha funcionado muy bien, porque llevamos casi 100 años de trasplante renal. Casi 100 años. El hígado funciona muy bien, porque la tecnológicamente funciona muy bien y depende de los donantes.
¿Se regenera el hígado con un trozo sano?
No, se hipertrofia. Eso es otro tema. Bueno, sí. Estamos saltando una.
Es que el hígado, exactamente, cuando.
Pero se es que tiene mucho tema el hígado, ¿eh? Sí, tiene mucho tema.
El doctor Alarcón lo explicará mejor, pero es que el trasplante de hígado no es como el trasplante de riñón, que te quitan el riñón y te ponen otro, sino que el de hígado puede ser por diferentes trozos.
Sí, bueno, de esa manera. El hígado es vital. Si tú no tienes hígado, te mueres. Puedes estar sin hígado en fase anepática con una bomba que llevamos como 20 años funcionando y puedes estar casi una semana. Pero te mueres. Son órganos, igual que si no tienes corazón, te mueres. Puedes estar con una bomba cierto tiempo, mecánica, pum, pum, pero si no lo tienes, acabas falleciendo. Pero lo demás no. Tú puedes estar sin páncreas y no te mueres. Puedes estar sin riñones, que tampoco te mueres. Puedes estar sin un pulmón, que si te quitas los dos pulmones no puedes vivir.
Claro.
Pero con uno sí, le puedes quitar uno. Con lo cual, este es un órgano clave.
Vital.
Vital. Que es una técnica quirúrgica, desde el punto de vista quirúrgico, preciosa. Yo inicié el tema de trasplante de hígado hace muchos años, en el 80, yéndome a Estados Unidos. Imagínate. Después aquí se implantó en otro hospital y va muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Va muy sistematizado todo ya. Dice, trasplante de hígado son vasos a suturar muy grandes, muy gordos, arteria muy gorda, y con lo cual normalmente es un órgano que va muy bien. Y se
muy
llega,
agradecido el trasplante.
Muy agradecido, si va bien va perfecto, igual que el corazón, si va bien va perfecto.
¿Y se pone un trozo de un donante que puede estar vivo?
Sí, no, vamos a ver. Después viene lo que significa una hepatectomía parcial, que es la posibilidad de que yo te done a ti, de liver relation donor, tú eres pariente... Y te lo puedes,
y soy compatible
y tú puedes aceptar que yo te haga la laparoscopia, te quite el lóbulo izquierdo solo, que tiene su riesgo, y ese lóbulo en caliente en el otro quirófano se lo ponga como un hígado. Y eso, dices tú, un lóbulo izquierdo es aproximadamente de 10x15, pequeñito, el izquierdo, eso lo implantas y se hipertrofia. En un
se hace
año,
grande.
Se hace enorme.
¿En serio?
Y suple.
Qué curioso, ¿no?
Y suple el hígado perfecto. El hígado puede funcionar con el 10% de su célula. Quiere decir, por eso no te enteras, puede funcionar perfectamente con el 10% de su célula y el resto no las tiene.
Por eso es que puedes tener una enfermedad hepática y no enterarte hasta fases muy avanzadas, como estaba comentando el doctor Alarcón.
A mí me llamó mucho la atención y es así. Dice,
es que llevaba
20 años con hepatitis C y hasta que no se hizo la prueba no se dio cuenta.
Claro.
Y se la curaron con eso en 6 meses,
sí,
o así,
no importa, sí,
con el medicamento.
Ojo con el que... Si nosotros somos pioneros en el mundo, lo digo para que lo sepamos. Igual que hay críticas a la sanidad, hay que contar lo que ha ocurrido. Y después somos el número uno del mundo de trasplante y de donación. O sea, si eso más. O sea que permite hacer cementerio, es difícil, es poco frecuente, pero lo normal es donantes de cadáveres. O en asistolia, que es lo que estamos sacando más ahora, que hay que meter en bomba a un donante y sobre la marcha quitarlo. Y eso es lo que hay, y en España va muy bien. Y el resto de las hepatitis están superadas. Después hay hepatitis E y hepatitis
sí.
D.
Claro, son otros virus.
Van cambiando el virus, Mm. Y eso ahí no es que haya vacuna, eso hay que diagnosticarlo y tratarlo y punto, y nada más.
Hay que tener en cuenta que aquí hay mucha lo que es hepatitis A, hepatitis B, porque realmente la vía de transmisión suele ser por ingesta de...
Hepatitis A hemos tenido prácticamente toda la población
mundial. Lo que se llama vía fecal oral, exactamente. Es por alimento.
Un virus que entra por aquí o por
allí. Un alimento, exactamente. Que entra
por la mano. Cocinero, o por la mano de un manipulador.
Exactamente, por alimentos que tienen este virus por...
Pero bueno, normalmente el A y B evoluciona favorablemente bien, hay que diagnosticarlo. Y hoy, cuando se pide un hemograma completo normal, dependiendo de la edad, se piden marcadores de todo, A, B y C, para detectar si hay algún problema.
Yo me acuerdo que una vez para viajar a Tailandia, me hicieron vacunarme, porque sabes que en el centro de vacunación siempre te hacen todas las pruebas ver qué virus tienes, no tienes,
claro, ¿no?
¿Vale? Y me hicieron vacunarme para la B, creo.
Sí, y en fin, el B, bueno,
propensa
por las aguas.
No, porque no tenía anticuerpos. Nunca la había pasado.
Claro, entonces es importante. Con lo cual, bueno,
¿Eso de los anticuerpos debería ser obligatorio, desde hacer un análisis de anticuerpos a la población?
Yo sí.
Bueno, obligatorio es recomendable.
Hay que ser preventivo. Vamos a ver, hay que gastar. En España tenemos muy bien garantizado la curación, quiere decir, la medicina curativa. O sea, te operan y va bien. Te ponen un hígado y te va bien. Te ponen un hígado. Pero la preventiva, donde hay que gastar mucho dinero con planes reales e invertir la inversión, es en prevención.
Exactamente.
Y la prevención es clave. Y estás como todavía sigue como desprestigiada.
¿Sabes? De hecho,
no tenemos dinero para pagar a los enfermos.
pues claro.
Y nos equivocamos porque nos ahorraríamos
mucho dinero.
Tendríamos menos enfermos a atender de los que tenemos.
Sí, exactamente. Menos enfermedades crónicas, también menos enfermedades agudas. Y como decíamos, más vale prevenir. Además, esto que está muy de moda a día de hoy, que sale en todas las páginas, influencers, que sale la medicina de la longevidad, ¿vale? Es que realmente, sabes que uno siempre se mete a leer sobre los temas cuando te interesa, realmente lo que se basa es la medicina preventiva.
Sí,
es solo y únicamente medicina
no
preventiva.
No llegar a estar malo, sino poner remedio antes que la enfermedad.
Eso se basa. Es decir, que realmente si tienes un buen programa de medicina preventiva, puedes lograr esa longevidad. No hay que ir a un centro súper costoso donde te den unas pautas que realmente es medicina preventiva.
Yo en eso soy muy crítico, porque detrás de todo eso lo que hay es mucho papanata pseudocientífico que no utiliza la evidencia, sino lo que hace es el negocio.
Es que hay muchas personas que están haciendo el negocio.
La pseudociencia.
Realmente es lo que se basa la medicina preventiva.
La pseudociencia está haciendo un daño enorme y muchas causas, y está cada día más. Porque hoy todo el mundo, tú vas por la calle aquí en el puerto, en la rotada, donde quieras, y ves un montón de garitos que no son, detrás no hay nada. Detrás hay pseudociencia. El doctor Google, que es falso el 80% y que no tiene ni idea. Lo digo con dureza. Y está haciendo un daño enorme. A mí me viene a la consulta un montón de gente: doctor, ¿es bueno que tome colágeno por la noche? Digo, ¿cómo? ¿Es bueno que tome magnesio por la noche? ¿Ah, cómo? ¿Pero de qué están hablando? Y eso, que detrás de esto hay
gente vendiendo colágeno y magnesio.
Pseudofarmacia. Y hace un daño enorme, con lo cual es muy importante programas que transmitan la sanidad normal científica. No hay que ser un científico, hay que ser científica, la evidencia. La hepatitis es esto, esto y esto. No te inventes ahora que si tomas agua del arriba del Teide y le pones greña de millo, te cura. Mentira, falso, todo es falso. O los polvos de Meléndez, falso.
Como las gotas para curar las cataratas.
Una pregunta que me hace muy bien: ¿de la hepatitis se contagia entre familiares?
Vía fecal oral.
Claro,
fecal oral. Y también estás en contacto.
No por
estrecho.
Contacto, pero no respiratorio.
La C se contagia si tiene sangre y sangre.
Sí, vale. Exactamente.
La A y la B por contacto.
Por contacto es directo.
No por respiración.
No, ni mucho menos.
No, bueno, es un virus respiratorio.
Bueno, aprovechando, esta es la pregunta que me ha hecho el oyente. A mi WhatsApp le voy a recordar que tenemos un WhatsApp a disposición de todos los oyentes, que en este caso vamos a utilizarlo también para que nos propongan temas a tratar en esta sección de Más Vale Prevenir con la doctora Espinosa y el doctor Alarcó. Les recuerdo el WhatsApp, 686-953-164. Pueden dejar mensajes de voz o pueden proponernos temas a tratar. Si me siguen escribiendo por mi WhatsApp, yo también les traslado las preguntas a los doctores.
Claro.
Yo creo que es importantísimo introducir la sanidad, la salud en general, en los bachilleratos, al nivel que sea, que es de divulgación, que los niños, los profesores, etcétera, sepan cosas básicas para poder hacer medicina preventiva y que no la pseudociencia no circule, y no se está haciendo todavía.
Eso es muy importante, la pseudociencia, y además las páginas de consulta esa que usa todo el mundo, los TikTok con remedios, de verdad, es terrorífico.
Terrorífico, que hace mucho daño, ¿eh? Ojo al parche.
Otra cosa es que tú hagas una consulta a una página web especializada, porque me voy a decir, doctor, la ciencia está en la red, pero hay que saber buscarla. No se puede uno dejar influir por alguien que dice que el agua no hidrata.
Cada vez hay más...
Negocios,
exactamente.
Al final detrás de lo que hay es un negocio.
Y además que tenemos a disposición, no solo tenemos a disposición en las redes lo que son las pseudociencias, sino que tenemos a disposición tan fácilmente la ciencia en sí. Yo sigo, yo sigo a un influencer, a un chico a un chico que tiene una página que realmente lo que hace es exponer a personas,
un divulgador de YouTube,
exponer a personas que hacen cosas de pseudociencia.
Claro.
Y tú te quedas loco con
denunciarlo,
las cosas,
¿no? Decir las barbaridades que se ponen, ¿no?
Es que la barbaridad,
la pseudociencia invierte más dinero que la ciencia en la divulgación.
Sí, claro,
es un error gravísimo. Yo les invito a que oigan a emisoras nacionales, o sea, cuando digo de mucho peso detrás, de infraestructura, Hay un programa sanitario, voy a obviar todavía la misión.
Yo sé a cuál estás refiriéndote, que me llama la atención. Digo, espantoso. ¿Pero cómo es posible? Es espantoso, ¿eh?
Es espantoso.
Es solamente vender complejo de un tipo, y además habla un tipo que digo, ¿de dónde ha salido este tipo?
¿De dónde ha salido? Deténganlo, yo digo, deténganlo. Sí. Porque es que es una vergüenza.
Yo como,
pero lleva tiempo ya con ese programa.
Tiempo, mucho tiempo.
Yo como oftalmóloga me toca bastante de cerca lo que son los complementos. Es verdad que hay complementos que sí que funcionan para ciertas cosas, pero no son aptos para todos los tipos de pacientes. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no que te vengan magnesio, sino que el magnesio tiene que tener cierta concentración, tiene que estar acompañada.
El magnesio no va a chupar una barra de magnesio, viene dentro de una sal.
Acompañada. Tú no sabes la cantidad de personas
para acabar, que ya está la tertulia apretándome, te voy a dar un dato que ayer me pasó. ¿Ayer o el sábado? No recuerdo. Si un día que salí, le dije a la dependiente, usted debería poner estas gafas, esta gafa le hace daño a su ojo.
Ah.
Porque le pregunté, digo, me gustaron mucho unas gafas, es una tienda de ropa.
Bueno, claro.
Y digo, esta gafa tal.
Es que hay gafas en todo
que son de
tipo
plástico.
De
entonces, y habla cuando le digo, esto
cristal. Todas las de sol.
Claro, esto es un complemento, un complemento para ponérselo como una diadema, ¿no? Porque como te lo pongan los ojos, te lo crema.
Hay gafas para ponerse cero, porque quedan bien y son guapas.
Sí, pero hablamos de que es un complemento, de que son gafas que se venden como gafas de sol y no tienen la protección.
Y no son gafas de sol.
Es como si te vendieran una crema protectora solar sin la protección solar.
Bueno, así.
Y si no hicieran daño, pero es que hacen daño, te pueden quemar porque están mal configurada la lente y
todo.
Es que hay que tener en cuenta.
Esta gafa hace daño a sus ojos.
Es que hay que tener
no te lo va a poner ningún. Ojo que viene un eclipse de sol que va a haber gente.
Voy a hablar sobre eso, en las redes, y también espero que aquí también hable
la semana que viene
el eclipse solar.
Yo creo que ahí
es para
va a haber un daño oftalmológico enorme.
Cuidado,
masivo.
Exactamente.
Lo que están vendiendo por las redes, que es tremendo,
Bueno, cuidado. La próxima semana podemos. Ay, es que mira. Bueno, la próxima semana esperemos que hablemos del eclipse solar. Importante el tema de las gafas, sobre todo en esta época de verano y sobre todo en lugares como Canarias, siempre utilizar gafas de sol con la protección solar, no comprársela en cualquier sitio.
Bueno,
yo sé que es una inversión, pero es una inversión importante. La única protección que tenemos para los ojos son las gafas de sol.
Que sean buenas, no tienen por qué ser caras, pero que sean buenas.
Así como te
proteges
la piel, protégete los ojos.
Como ves, un montón de gente con gafas preciosas que son carísimas de sol, falsas, que no son buenas, y que se ponen las gafas para coger el sol mirando al sol. O sea, de loco.
Te puedes quemar.
La gafa de sol es para caminar y que no te des luz. No
para
tomar el sol. Te deja las cifras puestas.
Te puedes quemar la retina, te puedes quemar la superficie del ojo. Aquí en Canarias yo he visto casos que supuestamente son súper difíciles de encontrar, de quemaduras en la retina en personas jóvenes por haber estado simplemente un día en la playa con una gafa de, discúlpenme que lo diga, de bazares y de todo. Y luego el tema del eclipse, me gustaría eso, que lo tocáramos la próxima
semana.
Que viene también lo hablaré.
Asignado.
Sí, también lo hablaré.
Así que los que propongan temas, para dentro de dos.
Sí, y también lo hablaré en el tema de las redes, porque la verdad que es muy importante, porque hay que evitar todo el daño oftalmológico que puede ocurrir.
Mucho ojito con el clic.
Mucho ojo.
Mucho ojo, mucho
ojo. Doctora Glenda Espinosa, gracias, doctora Alarcó. Usted se nos queda para la tertulia.
Perfecto, muchas gracias a todos. Salud.
Yo me voy.
Salud.